Gracias, doctor Suárez. Doctora Ramírez, doctora Galvis, eso, bien. Gracias, doctora Ramírez. Eso, muy bien. Vamos entonces a reiniciar con la diligencia. Un segundo. Bien. El presente asunto tiene el número de erradicación 2023-13-8163. El expediente es 2023-6676. ¿Quién demanda? Miguel Augusto Garzón Rojas y las entidades demandadas Seguros Alfa S.A. y el Banco de Occidente S.A. El señor Miguel Augusto Garzón Rojas, actuando en nombre propio, en principio, formula acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros Alfa S.A. y el Banco de Occidente S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo. Solicito respetuosamente a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales como representante y defensor del consumidor en acción de protección al consumidor financiero, Ley 1480-2011 y artículo 24 de la Ley 1464-2012, establecer mediación y concepto definitivo entre el Banco de Occidente y Seguros Alfa para establecer su responsabilidad primero al banco por no hacer claridad respecto al producto ofrecido, póliza de desempleo, y la aseguradora Seguros Alfa, porque si el banco, que es quien suministra la póliza, así está escrito, y al momento de hacer parte integral del crédito no fue absolutamente claro con su cliente indicando con claridad las cláusulas y condiciones específicas y puntuales de la póliza al tomador del crédito, en este caso, yo, Miguel Augusto Rojas, Garzón Rojas, no considero justo y no acepto haber incurrido de buena fe en el pago de una póliza que a 60 meses se estima un valor aproximado de 7.200.000 pesos y que tampoco al momento de su adquisición se aclaró si era obligatoria adquisición o no, como tampoco considero justo que al momento de querer hacerla efectiva por una falta de información clara, presumiendo la buena fe del Banco de Occidente, me sea negada. Alguien estaba solicitando entrada. Me sea negada, incrementando la angustia por una situación personal laboral que se vería aminorada si la póliza efectivamente la pudiera hacer efectiva. Si el Banco de Occidente, segundo, si el Banco de Occidente no reconoce la póliza adquirida como un seguro de desempleo, que es la situación que particularmente me aqueja, y que teniendo en cuenta que mi labor como arquitecto y la dedicación que me demanda es del 100%, sin que eso a este momento me permita tener una fuente diferente de ingresos, solicito respetuosamente a la delegatura para funciones jurisdiccionales como representante y defensor del consumidor amparado en acción de protección al consumidor financiero, Ley 1480-2011 y artículo 24 de la Ley 1564-2012, me sea retornado el total del valor de los descuentos que fueron incluidos en los pagos mensuales del crédito por concepto de póliza de desempleo y le sean cargados al valor del pago del crédito o libre inversión y dicha póliza sea eliminada. Ya como es visible, su amparo no se compadece del título que me la fue otorgada, póliza de desempleo. En caso de existir saldo a mi favor, por el pago de la póliza y pago total de crédito me sean consignados a mi cuenta de ahorros. Tercero, manifiesto mi absoluta disposición para llegar a un acuerdo con Banco de Occidente y Seguros Alfa como garante de la póliza de desempleo, la cual por un error presuntamente de procedimiento por parte del banco indujo a un error y del cual, como lo manifiesto líneas atrás, no estoy dispuesto a asumir de manera unilateral, ya que respetuosamente lo menciono, me fue asaltado mi buena fe, siendo una persona responsable y comprometida de mis obligaciones, como es comprobable en mis antecedentes de vida crediticia, donde ninguna de mis obligaciones con ninguno de los bancos del Estado tiene reporte alguno. En su oportunidad, mediante auto del 15 de enero de 2024, se admitió la demanda, lo que aparece derivado 004, y fueron notificadas ese mismo día las entidades demandadas, lo que aparece a derivado 008 y 009 del expediente digital, quienes en su oportunidad se opusieron a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece derivado 011 y 015 del expediente de la actuación. De las excepciones formuladas, se corrió traslado al demandante el 2 de febrero de 2024, quien guardó silencio en esa oportunidad procesal, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. Conforme con el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá que determinar si existe responsabilidad contractual de las entidades demandadas respecto al demandante con relación a la póliza de seguros de desempleo cuota protegida con certificado individual número 248000166671736615. Sobre el particular, entonces tenemos que la póliza se suscribió a través de una solicitud de seguro y certificado individual de seguro que tiene el número 00001, que incluye entonces el amparo de desempleo. Y señala lo siguiente: interés asegurable para los asalariados, contrato como empleado directo de una compañía a término definido o indefinido, que es el caso, término definido, vinculado por una empresa de servicios temporales con contrato a término definido o indefinido, no es el caso, vinculado o asociado activo a una cooperativa de trabajo por contrato a término fijo o indefinido, empleado de libre nombramiento y remoción, vinculado a una empresa bajo contrato de obra o labor que haya trabajado mínimo un año bajo este tipo de contrato, pensionado que adicional a su condición de pensionado se encuentra en desarrollo de alguna actividad laboral. Como vemos entonces, el interés asegurable cubre tanto empleados, dijéramos en los términos del Código Sustantivo de Trabajo, en contratos de término definido y término indefinido. O sea, no hay limitación en el contrato respecto a la naturaleza del contrato laboral o incluso de obra o labor, tiempo de obra o labor, que también está incluido. Sobre el amparo de desempleo, dice lo siguiente, dice desempleo y dice debajo sin justa causa en el formato que está suscrito por el señor Garzón. Dice, valores asegurados, pago único de 6 cuotas de hasta 4 millones de pesos cada una, limitadas al valor de la cuota mensual del crédito en caso de despido sin justa causa. Dice, en todo caso, para calcular el valor de la cuota a ser reconocido, se tomará como base la cuota mensual del crédito inicialmente pactada. Estamos hablando entonces del documento denominado póliza de seguro y certificado individual, que como se dijo, está suscrito por el señor Garzón, hoy demandante. Dice, límite de cobertura y condiciones de indemnización. Pago único de 6 cuotas por evento, abonadas directamente al crédito otorgado por el tomador. Número de eventos a indemnizar por cobertura, dice, ilimitado en la vigencia del seguro. Periodo activo mismo, periodo que uno debe esperar para presentar una nueva reclamación o indemnización seis meses, dice periodo de carencia, periodo de permanencia mínimo en la póliza para presentar la primera reclamación, 30 días, y aparece que la edad mínima de suscripción del seguro son 18 años y la máxima 69 años con 364 días. Ahora, aparece como tomador como asegurado en el contrato de seguros, el señor Miguel Augusto Garzón Rojas. ¿No es cierto? Y este seguro entonces se tomó el 14 de febrero de 2020. Al respecto, siendo pacífico entonces entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato el cual se encuentra regulado, este contrato de seguro particular, en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162, así como en las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993 y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones. Debiéndose resaltar, en materia de protección al consumidor, aplican de manera preferente las normas contenidas en la Ley 1328 de 2009 y en el orden regulado por esta en la Ley 1480 de 2011, llamado Estatuto del Consumidor. Atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo desarrollo en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio de la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de las condiciones contractuales encaminadas a limitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones de las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevé el artículo 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, es que se encuentra que desde la demanda, la parte demandante enmarca su controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de desempleo, sobre el cual la póliza bajo estudio señala y dice: desempleo, ¿qué me cubre? Recordemos entonces que el formato o la solicitud del seguro señalaba lo siguiente, ¿no es cierto? Dice: pago único de 6 cuotas de hasta 4 millones de pesos cada una, limitadas al valor de la cuota mensual del crédito en caso de despido sin justa causa. Dice: en todo caso, para calcular el valor de la cuota a ser reconocido, se tomará como base la cuota mensual del crédito inicialmente pactada. Y dice entonces las condiciones generales de la póliza. Dice lo siguiente: ¿qué me cubre? Usted recibirá el pago de hasta 6 cuotas de su crédito cuando pierda su trabajo y se encuentre en alguna de las situaciones descritas a continuación. Dice: si es empleado a través de un contrato de trabajo a término indefinido, que no era el caso, y es despedido sin justa causa. Si es una persona con vinculación laboral a término fijo, cuyo contrato haya finalizado antes del término inicialmente establecido y no existe justa causa en la terminación del contrato. El caso aplica entonces para el contrato a término fijo, que es el aplicable en este caso. Y dice adicionalmente: si se encuentra vinculado con una cooperativa de trabajo asociado y su contrato de asociación termina por razones ajenas a su voluntad, si es un empleado público o un miembro de corporación, de una corporación, su contrato termina por una razón ajena a su voluntad y el despido se realiza mediante un acto administrativo. Y dice la causa, el E, si se encuentra vinculado bajo la modalidad de contrato de obra o labor, habiéndose desempeñado durante 12 meses continuo de trabajo. Este tipo de contrato se termina por voluntad del empleador sin justa causa. Entonces, tanto los contratos a término fijo como a los contratos de obra o labor, para que, inclusive el contrato a término indefinido, para que proceda entonces la cobertura, la terminación del contrato debe ser sin justa causa. Dice adicionalmente las condiciones generales, que no me cubre. Dice renuncia, despido con justa causa, muerte del asegurado, vencimiento del contrato a término fijo, suspensión del contrato de trabajo, terminación del contrato en periodo de prueba, contrato de trabajo fuera de Colombia, contrato de aprendizaje y contrato de prestación de servicios. En este punto es importante poner de relieve que el contrato objeto objeto del amparo es el siguiente. Dice, era un contrato del consorcio Conecta, contrato individual de trabajo a término fijo, que tenía como trabajador a Miguel Augusto Garzón Rojas, y, insisto, contrato individual de trabajo a término fijo, que tiene como nombre del trabajador a Miguel Augusto Garzón Rojas, y tenía un término inicial de 8 meses, que después se prorrogó de acuerdo a las necesidades de la obra, ¿no es cierto? Y tuvo una fecha de iniciación el 2 de enero de 2019, con el cargo de arquitecto residente de la interventoría. Sobre particular, sobre este contrato, la cláusula tercera del mismo señala lo siguiente, dice, duración del contrato y jornada de trabajo. El presente contrato se celebra por un término fijo, 8 meses, y subsistirá en el tiempo siempre y cuando persistan los motivos que dieron origen a la contratación, sin perjuicio de las facultades que legalmente le otorga la ley al empleador para terminar el contrato de manera unilateral cuando exista justa causa. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo este último hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Las partes de común acuerdo podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según lo previsto en el artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, entonces, había un término original de 8 meses y se ampliaba, dice, cuando persistan los motivos que dieron origen a la contratación. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador, en este caso la compañía de seguros, deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General de Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, el demandante, el señor Garzón Rojas, debe probar que su contrato a término fijo terminó antes del plazo establecido sin que medie una justa causa para la terminación del mismo. O sea, es decir, que haya una terminación sin justa causa antes de la terminación del término del contrato a término fijo. Recordemos que, como quedó ya establecido, el contrato de seguro sí ampara contratos a término fijo. Pero lo que ampara el contrato a término fijo es que este termine antes del término establecido, ¿no es cierto?, sin que medie justa causa para su terminación, es decir, sin justa causa. En el escrito de demanda, entonces, el señor Garzón Rojas manifestó lo siguiente, dice, a la fecha mi contrato de término fijo con el consorcio Conecta NIT 901-238-158-6 termina teniendo en cuenta que las obras sede metropolitana de Bogotá fueron entregadas. Por consiguiente, las actividades que me fueron contratadas como arquitecto interventor también terminaron en 2023, procediendo el consorcio Conecta a finalizar la relación laboral y establecer los correspondientes cierres con respecto a la liquidación y acta de terminación del contrato. Es decir, no terminó por el plazo establecido originalmente en el contrato, sino por un plazo dado por la naturaleza de las obligaciones que había asumido el señor Garzón Rojas. Una vez terminada la obra, terminaba entonces el contrato para el cual fue contratado. Es decir, el contrato terminó por el agotamiento de su objeto. Por su parte, en la liquidación del contrato, el 24 de octubre de 2023 se señaló lo siguiente. Y dice, liquidación prestaciones sociales, consorcio Conecta, NIN 901-238-158-6. Entonces dice, nombre Miguel Augusto Garzón Rojas, con su número de cédula y fecha de ingreso. Voy a ponerlo aquí un poco más grande. Dos de enero de 2019, fecha de retiro 24 de octubre de 2023. Esta liquidación obviamente la aportó con la demanda el hoy demandante. Y dice motivo del retiro voluntario, es lo que aparece en la liquidación, que está suscrita por el consorcio Conecta y por el señor Garzón Rojas. Es decir, quien fue su empleador y el demandante manifiestan que la terminación del contrato fue voluntaria, es decir, no sin justa causa, por lo que en principio la delegatura no advierte la ocurrencia del siniestro en el presente asunto. Ahora, en el proceso se ha alegado por parte del demandante que ha habido un desconocimiento por parte de la aseguradora y el banco en sus deberes de información y diligencia, por cuanto no se le informó que el seguro solo cubría el contrato en caso de la terminación sin justa causa. Esto sin hacer referencia que en el mismo documento con el cual se suscribió la póliza era expresa tal información. Documento que está suscrito por el señor Garzón Rojas. Pero adicionalmente a eso, habrá que recordar entonces lo siguiente. El artículo 1054 del Código de Comercio señala lo siguiente, dice, denomínese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Repito, dice, denomínese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que ya haya tenido o no cumplimiento. Es decir, la norma del artículo 1054 dice cuáles son los riesgos que las aseguradoras pueden asumir. Y dice que no son asegurables, ¿no es cierto? Dice los sucesos inciertos que dependen exclusivamente de la voluntad del asegurado, en este caso, el señor Garzón Rojas. Es decir, la terminación voluntaria del contrato, siendo una conducta subjetiva del señor Garzón, que es enteramente potestativa de él, no es un riesgo que sea asegurable. Tampoco es asegurable un hecho cierto, como es un plazo. Sea un plazo dado por la convención pactada entre las partes, en el principio, los 8 meses pactados en el origen del contrato o la terminación de la obra, un plazo dado por la naturaleza de la obligación, en este caso del contrato que se estaba celebrando, esos hechos no son susceptibles de ser asegurados por la compañía de seguro, ni por esta ni por ninguna otra, así quieran asegurarlos. Y como no son riesgos, sin ellos no hay contrato de seguro. En este caso sí hubo contrato de seguro, porque en efecto la aseguradora asumió el riesgo de una circunstancia que era incierta. Es decir, que existiendo un plazo en el contrato, este contrato terminara por una razón distinta al cumplimiento del plazo, o por una circunstancia enteramente potestativa por parte del empleado. En este caso, la terminación voluntaria del contrato, como quedó en el acta de liquidación, por cualquiera de los dos casos. ¿No es cierto? En este caso, entonces, esa circunstancia no es posible asegurarla desde el punto de vista jurídico. Así la compañía de seguros lo quiera, así lo hubiese querido, no era posible asegurarlo. Ahora, recordemos adicionalmente que en el artículo 1045 del Código de Comercio se señala lo siguiente, y dice: son elementos esenciales del contrato de seguro el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurado. Dice, en defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguros no produce efecto alguno. Es decir, si en este caso la compañía de seguros hubiese asegurado únicamente la terminación por el cumplimiento del plazo de este contrato laboral que tenía el señor Garzón Rojas, no hubiese existido contrato de seguro, porque eso no era susceptible de ser asegurado. Razón por la cual la delegatura, que observa que ciertamente la compañía asumió un riesgo, el riesgo que podía asumir en este caso, en los términos del artículo 1056 del Código de Comercio, recordemos que las aseguradoras no asumen todos los riesgos de las circunstancias que se le presentan, sino solamente los que ellos consideran, pero no pueden asegurar algunos que sean inasegurables, como es lo que se pretende de manera indirecta en este caso. Razón por la cual la aseguradora, aun cuando pueda observar que haya incumplimiento de los deberes de información y diligencia por parte de la compañía de seguros, esos incumplimientos no tienen trascendencia respecto a este caso en particular. Porque, insisto, el riesgo asegurado que se pretende hacer exigible a la compañía de seguros, el riesgo asegurable, no era susceptible de ser asegurado por ser un hecho meramente potestativo del asegurado en este caso, si la terminación fue voluntaria, o un riesgo inasegurable, si estamos hablando de un plazo. Por lo anterior, entonces, la delegatura para funciones jurisdiccionales declarará de oficio la excepción que denomina ausencia de acreditación del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, toda vez que no se pudo acreditar que la terminación del contrato había sido sin justa causa. Resuelto lo anterior, la verificación entonces de la responsabilidad de la compañía de seguros, en el presente caso la delegatura entonces entrará al análisis de la responsabilidad del Banco de Occidente. Sobre este punto ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad contractual el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir todos ellos para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima, en este caso el señor Garzón Rojas, a un centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación será analizada. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de sus elementos de conformidad con la carga establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General de Proceso, que ya mencionamos, en el cual se establece, como se dijo, que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen las obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, El daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia, recordemos que existía o que existía o existe entre el demandante y el banco demandado un contrato de mutuo del cual surgen obligaciones de información y diligencia por parte de la entidad financiera y a cargo y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del citado artículo 167 del Código General del Proceso, no se encuentra propiamente probado un daño imputable a la entidad financiera en el presente asunto, por cuanto en lo que estamos discutiendo la no prosperidad de la pretensión de la demanda, es decir, el que no sea susceptible de afectar la póliza por parte del señor Garzón Rojas en contra de la compañía aseguradora, es producto de la falta de acreditación del siniestro de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, circunstancia que en nada tiene que ver el banco demandado. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos para la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera. Y ante la ausencia de tal acreditación, se declarará entonces la excepción que denominó el banco como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual, lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, la delegatura no condenará en costas por no aparecer ideas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada de oficio la excepción denominada ausencia de acreditación del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción titulada por el Banco de Occidente como inexistencia de responsabilidad civil contractual, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría, archives el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir